Caudelar en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por la Comisión Coordinadora del Interior, los Centros Universitarios y las Casas de la Universidad.
Somos la UDELAR en todo el país.
Muy buenas tardes a todos y todas. Esto es UDELAR en todo el país, donde en los próximos 30 minutos les vamos a acercar la extensión, la investigación, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior del país. Un programa en conjunto, un trabajo en conjunto de todas las unidades de comunicación, de los centros universitarios y de la Comisión Coordinadora del Interior que conformamos la Red de Comunicación de la UDELAR en el interior, y hacemos este programa desde la conducción y la producción. Andrea Camarano es mi nombre, Sofía Quiñones y Nicolás Valdés hoy en las redes sociales.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Como en cada programa, vamos a viajar de un punto al otro del país, acompañados de buena música, de la mano de artistas locales que estamos descubriendo los departamentos del interior y compartimos junto a ustedes. Hoy vamos a comenzar compartiendo la voz desde la zona del noreste del país, del Centro Universitario de Tacuarembó, más precisamente para hablar sobre las jornadas académicas de desarrollo que organiza la Universidad de la República y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que se van a realizar el próximo viernes y sábado en la ciudad de Salto, pero que comienzan mañana miércoles y se extienden hasta el jueves en Montevideo. Luego nos vamos a ir al este del país para compartir otra voz, pero desde el Centro Universitario Regional del Este, del CURE, para contarles un poquito sobre qué se trata el proyecto Mirador del Este junto a una de sus investigadoras. Y para finalizar, vamos a irnos al noreste del país y al Centro Universitario Regional Litoral Norte, donde se encuentra ubicado el Laboratorio de Energía Solar. Allí vamos a compartir un poco más sobre este tema.
De ida y vuelta. Cooperación, extensión y descentralización.
Comenzamos con de ida y vuelta y un informe sobre las jornadas de las jornadas académicas de desarrollo entre la UDELAR y la OPP, es así como se llaman estas jornadas, que comienzan mañana, como también los compañeros de Somos Bienestar compartían la información. El rector Rodrigo Orín y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, firmaron hace poquitos días un convenio que permite la cooperación entre ambas instituciones para organizar estas jornadas académicas de desarrollo entre UDELAR y la OPP. El convenio firmado establece que las jornadas se realizarán anualmente, en principio en tres oportunidades, con el objetivo de fomentar la investigación, el intercambio y el debate sobre la temática del desarrollo. La primera edición de este evento se va a realizar, va a comenzar mañana miércoles 31 de julio hasta el 1 de agosto en Montevideo, y del 2 al 3 de agosto se va a realizar en Salto, más precisamente en el Centro Universitario Regional Litoral Norte. Arim enfatizó que este acuerdo es un hito importante para la institución, que va a implicar entre tener un calendario anual del país y las jornadas para discutir acerca de los problemas de desarrollo de la sociedad uruguaya. Además, dijo el rector en la firma de este convenio, que estas jornadas son un aporte a la construcción democrática y a la construcción del debate nacional sobre las temáticas que requieren una mirada de largo plazo. Amalia Strudreger, que es una cientista política de nacionalidad argentina, radicada en Tacuarembó desde hace varios años, forma parte del Instituto de Desarrollo Sostenible de la UDELAR e integra el comité académico de estas jornadas. Nuestro compañero Diego Pereira conversó con Amalia Strudeger, doctora en ciencia política y integrante del Comité Académico de las Jornadas, y nos explica en el próximo audio el origen de las jornadas y cómo surgen.
Las jornadas reflejan la preocupación académica por parte de la Universidad de la República en debatir distintos ejes que hacen a la temática del desarrollo. El desarrollo tiene múltiples dimensiones, múltiples desafíos, múltiples cuestiones a abordar, y estas jornadas que tienen un corte netamente académico tienden a una reflexión, una mirada retrospectiva y una mirada prospectiva en torno de distintos ejes temáticos, siempre relativos a la cuestión del desarrollo. Además de la actividad académica, que después les puedo contar un poco, involucra varias mesas, también va a haber por parte de OPP dos mesas especiales, una mesa de debate con los partidos políticos y una de debate con los actores sociales. Eso es un impulso netamente de OPP, que se complementa con el programa académico de las jornadas. Las jornadas nacen de un pedido desde el rectorado y del vicerrectorado de investigación científica a dos personas en particular, a Rodrigo Rosena y a Luis Bértola, de conformar un comité académico al que son convocadas otros colegas como Javier Tax, Verónica Amarante, Adrián Rodríguez Miranda y yo, que de alguna manera busco asumir una representación de los programas y unidades académicas que en el interior trabajamos con la temática del desarrollo.
Amalia Strudeger subrayó la importancia de estas jornadas y dijo que es una oportunidad de intercambio de visiones y desafíos sobre el desarrollo.
Yo creo que es una oportunidad realmente muy importante de intercambio, de profundización de las reflexiones, de los debates. La mirada al desarrollo siempre tiene elementos de controversia, tiene puntos de encuentro también. Es difícil que todo converja en una conclusión definitiva y taxativa para siempre. Estas cuestiones muchas veces van ligadas a los ejes axiológicos de cada persona, a las valoraciones, a la dimensión ética. Y en ese sentido, bueno, yo creo que es una oportunidad realmente privilegiada para tener una mirada, digamos, tanto de lo que fue en retrospectiva toda la política pública que viene desarrollando el Uruguay, y no me refiero solamente a la política pública de este gobierno, digamos, porque también el desarrollo está siendo impulsado por los niveles departamentales. Entonces, en ese sentido, no es solamente la política nacional, sino también la interrelación con los niveles subnacionales y la participación de otros actores sociales, de la sociedad civil, del ámbito privado, del mundo de los trabajadores. Entonces, yo creo que es una oportunidad para dar, digamos, una mirada retrospectiva de lo que ha sido la evolución del Uruguay y también una mirada hacia futuro. OPP ha hecho ejercicios de perspectiva bien interesantes a nivel, digamos, del país, y alguno con alguna antena territorial, donde nosotros, por ejemplo, el IDIS y el Departamento de Ciencias Económicas hemos participado desde Tacuarembó. Y por otro lado, también la oportunidad de intercambiar visiones que no hacen a las cuestiones estrictamente del Uruguay, sino a la perspectiva global del desarrollo, ¿no? Todo el debate hoy en día en torno de si estamos en un momento de crisis de la globalización como modelo hegemónico, algunos autores hablan de una instancia de post-globalización. Hay una serie de movimientos a nivel, digamos, internacional, tanto manifestaciones políticas, ¿no? En ese sentido, digamos, vemos en Europa, en Estados Unidos, movimientos bien preocupantes en torno de un proyecto iliberal, ¿no? En contra, digamos, de algunas cuestiones de transparencia a nivel de elecciones, a cuestiones, digamos, de radicalización de algunos grupos de la nueva derecha. Esto, digamos, por un lado, después todo lo que es la puesta en tela de juicio de la estructura multilateral que ha de alguna manera reglado, marcado el sistema internacional, todo lo que son los desafíos a nivel, por ejemplo, de las las negociaciones de comercio, todo lo que implica hoy en día, por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A lo que voy es que hay que tener una perspectiva multinivel de los desafíos del desarrollo. No podemos pensar solamente en los desafíos del Uruguay en una clave nacional, aunque involucremos el territorio. También tenemos que ir al análisis de lo que es la realidad de América Latina, y esto también teniendo una perspectiva global, lo que está sucediendo a nivel del sistema internacional.
La investigadora señaló que es una oportunidad privilegiada para todas las personas interesadas en los temas de desarrollo y la mirada interdisciplinaria que este tema implica.
Yo creo que realmente es una oportunidad privilegiada para un mano a mano, tanto con los académicos como con el público interesado, porque hay que decir que esta es una actividad que no es solo para académicos, es una actividad abierta a todo, a toda persona, a todo ciudadano interesado en las temáticas del desarrollo. Obviamente invitaría a los colegas de la casa, vinculados de alguna manera a la temática del desarrollo, pero no piensen solamente en cuestiones que están estrictamente ligadas al área de lo social. También, digamos, pensemos que debemos trascender la compartimentalización del conocimiento. Necesariamente el desarrollo tiene que tener una discusión en clave interdisciplinaria. Entonces yo los animo a trascender la etiqueta, digamos, reduccionista, y que solo se acerque gente que por ahí está solamente trabajando temáticas del desarrollo. Yo creo que como ciudadano, en la cuestión del género, por ejemplo, de todo lo que hemos logrado Uruguay en ese sentido, es muy convocante. Todo lo que es como trabajadores, los desafíos que se vienen en términos, digamos, de lo que es la automatización, lo que esto va a poner, digamos, en peligro tantos puestos de trabajo, ¿no? Para la población que muchas veces no accede a una formación calificada, esto supone un riesgo muy importante a nivel, digamos, de su inclusión en el sistema social, en el sistema del mundo del trabajo. Al mismo tiempo, todos los desafíos en términos de la innovación, la tecnología, y ahí, bueno, no solo somos los de ciencias sociales los que estamos debatiendo esto, ¿no? ¿Por qué se innova? ¿Con qué claves? ¿Por qué se investiga? ¿Con qué fundamentos éticos? ¿Hacia dónde? ¿Teniendo qué presupuestos en materia de desarrollo? Yo creo que es algo que en realidad hace a la tarea sustancial de toda la Universidad de la República. Un llamado universal haría yo a toda persona que esté preocupada por el futuro, el devenir de Uruguay. Yo creo que sería una convocatoria que puede captar su interés.
Queda hecha la invitación para mañana miércoles desde las 18:30 horas el Paraninfo de la Universidad, donde será la apertura de las Jornadas Académicas de Desarrollo UDELAR OPP. Allí harán uso de la palabra el rector de la UDELAR, Rodrigo Arín, el director de la OPP, Álvaro García, la prorectora de investigación, Cecilia Fernández, y Verónica Amarante, integrante del Comité Académico de las Jornadas. Mientras que el ex-rector, Rodrigo Arocena, brindará posteriormente la conferencia Tensiones y Alternativas para el Desarrollo. El jueves primero continúa en el aulario del Área Social Artística a partir de las 9 horas y el viernes 2 y el sábado 3 continúan las jornadas en la sede de Salto del Centro Universitario Litoral Norte. Allí pueden acceder también, si quieren, al programa completo, tanto en el portal de la UDELAR como en la página de la Comisión Coordinadora del Interior, para conocer más sobre las mesas de desarrollo que van a tener lugar tanto en Montevideo como en Salto.
Seguinos en Twitter, @cci_udelar, y en Instagram, UDELAR en todo el país.
Estamos escuchando Molina y los Cósmicos, una banda que surge en Castillos, en el departamento de Rocha, en el año 2019. El tema musical es Pequeñas Cosas que Jamás Te Contaré. Nicolás Molina Sanguinetti, Martín Méndez, Ignacio Bitancur, Sebastián Urruti, Andrés Mastrangelo y Emma Ralph son Molina y los Cósmicos. Escuchamos un poquito más.
De investigaciones e investigadores, estudios universitarios desde el interior.
Y seguimos en la región este, porque vamos a conocer un poco más sobre el Mirador, región este justamente, un espacio de análisis de dinámicas territoriales significativas de la zona este del Uruguay, que tiene por objetivo difundir información, así como promover la discusión, la profundización del conocimiento entre actores locales, públicos y privados, y también sobre grupos académicos, procesos relacionados con las distintas dimensiones de este territorio. Pero la idea es que Isabel Gadino, la coordinadora de Mirador Región Este, nos pueda contar un poco más sobre este proyecto. Isabel es arquitecta, magíster en ciencias ambientales, realiza el doctorado en medio ambiente y sociedad y sus líneas de investigación se enmarcan en impactos socioambientales de las urbanizaciones costeras, nuevas ruralidades y planificación participativa. Muy buenas tardes, Isabel Gadino.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, la idea es que puedas contarnos un poco sobre este proyecto que surge en el este, el proyecto El Mirador. ¿Cómo surge?
Bueno, mira, es un proyecto que traemos desde el origen de cuando se presenta el Polo de Desarrollo Universitario, Grupo de Estudios Territoriales.
Sí.
Este polo, o PDU, nace en la Facultad de Arquitectura, básicamente en el Instituto de Teoría y Urbanismo, que es la parte justamente que trabaja con planificación del territorio. Y bueno, desde el origen, desde el principio, sabíamos que nos interesaba esta parte, además de todo lo que es investigación y enseñanza, tener o mantener y en forma constante un vínculo con la realidad y con la sociedad. Entonces, el Mirador hace ahí como un puente o un enganche que nos sirve para esto, ¿no? Que es un poco lo que vos contabas ahora cuando lo describías.
Bien. Pero justamente, ¿cómo sería este puente? ¿Cómo podríamos definir a este puente, a este mirador, los objetivos concretos de este proyecto?
Bien. Mira, lo más visible es la página web, ¿sí? Que es www.miradorcure.edu.uy. ¿Sí? Eso es lo más visible. Es una página web que lo que hace es muestra los proyectos, las acciones o las investigaciones que tienen más repercusión en el territorio de la región este, que es donde estamos insertos.
Bien.
Partimos del marco de que el territorio es ese espacio que construimos los diferentes grupos sociales a través de la historia, con las relaciones que mantenemos entre los diferentes actores sociales y con el medio natural. Entonces, partiendo de eso, es que pasamos a la parte de, bueno, es necesaria el conocimiento de los grupos sociales de lo que está pasando en el territorio para que la participación, por ejemplo, que es algo que desde la ley, desde la normativa se promueve, sea correcta, sea con formación, sea con datos y comprometida.
Por ejemplo, ¿no? Para bajar un poco a tierra y que los oyentes puedan entender qué tipo de proyectos podemos encontrar en el mirador, cuáles son las investigaciones, estas acciones que, como también mencionábamos, el objetivo es difundir la información y promover esta discusión entre el territorio y los investigadores.
Mira, proyectos puede haber desde cuestiones que hacen las intendencias, por ejemplo, ahora Maldonado va a sacar en breve todo lo que es el plan local de Piriápolis, ¿no? Entonces eso desde el inicio vamos a intentar meter toda la información que sea posible. Pero también hay proyectos o hay investigaciones que tienen que ver con cuestiones más académicas y que de repente salen publicadas en revistas internacionales,
sí,
muchas veces en inglés, ¿no? En general. Entonces el mirador oficia también de embudo, ¿no? De decir, bueno, encuentro dónde está toda esta información que tiene que ver con el territorio, con qué está haciendo la gente, los grupos de acá, o cuestiones que pasan más allá de los grupos humanos, ¿no? De datos ambientales. Y bueno, encuentro todo eso, lo ubico, me interesa y lo pongo a disposición de una forma que pueda ser fácilmente comprendido, ¿no? Por alguien que no pertenece a alguna disciplina específica y que de ahí te lleva, si querés, a el artículo o el paper, sí, más en profundidad. Pero por lo menos al inicio te ubica en dónde está ese proyecto o esa acción o esa investigación, qué escala espacial tiene, qué escala temporal tiene, cuál es la dimensión principal que aborda, porque entendemos que el territorio también, para más allá de que es un objeto sumamente complejo, ¿no? E integrado, es importante abarcarlo de acuerdo a diferentes dimensiones, que es una forma de entenderlo.
Claro.
Entonces esas dimensiones pueden tener que ver con lo paisajístico, lo histórico, lo ecosistémico, lo normativo, ¿sí? Y bueno, de esa manera es que empezamos a por lo menos categorizar o clasificar y ordenar un poquito toda esta información que anda circulando y que tiene que ver con cosas o que se hicieron o que se piensan hacer en el territorio, ya te digo, para filtrarlas de alguna manera y facilitar el conocimiento a la población en general y a los estudiantes del propio CURE, ¿no?
Bien, ¿cómo trabajan?
Que también les importa mucho.
Ya que lo mencionabas, ¿cómo trabajan con los estudiantes?
Bueno, la página ofrece y la ofrece pasantías, es una práctica, y no solo ofrece, necesitamos a los estudiantes para llevarla, para mantenerla siempre actualizada. Entonces lo que hacemos es, tenemos una práctica de formación que tiene créditos, que pueden acceder a esa práctica cualquier estudiante que haya hecho una asignatura del ciclo de ordenamiento territorial de la licenciatura en gestión ambiental, que es en el que nosotros trabajamos. Y bueno, y esas prácticas de formación duran un semestre y tienen que ver con esto, ¿no? De buscar la entender de qué funciona el sitio, buscar la información, categorizarla, clasificarla, ubicarla, y después ver de qué manera se arma para mostrarla.
¿Sí?
Entonces, también esto hace que el estudiante no solamente sea un buscador de información, sino que se genere todo un proceso de reflexión de por qué es importante mostrar esta información, a quién es importante mostrarla, hacia quién se dirige entonces ese texto que de repente está escribiendo, cuáles son los datos fundamentales para mostrar, etcétera.
Bien. Por ejemplo, ahora revisando un poco el mirador, vamos a encontrar algunos proyectos como la situación institucional y material del turismo accesible en Piriápolis, turismo rural en los departamentos de La Valleja, Maldonado, Rocha y 33, y por ejemplo, algo bastante distinto es que es el análisis de la política de exoneración tributaria y flexibilización urbana en el departamento de Maldonado. Así que es bastante completo y compleja también esta información para ir bajando a tierra estos temas.
Claro, como te decía, además intentamos cubrir diferentes dimensiones: la ecosistémica, la socioeconómica, la paisajística, la turística, la político-jurídica institucional y la histórica cultural. Pero también clasificar por territorios. Esto nos ayuda además a no perder información, ¿no? No solo a que el que busque encuentre cosas variadas, sino nosotros como organizadores no perder datos que o desequilibrar demasiado los datos. Entonces también clasificamos por territorio, y esto es o por los departamentos que conforman la región, aunque también tenemos mucha cosa de Canelones, porque bueno, es casi que lo mismo en la parte costera, ¿no? Y
seguro
en el límite, o puede haber por zona urbana o por zona rural o por zona costera específicamente. Entonces, y ahí, claro, aparecen proyectos que de repente son trabajos de los últimos cursos de la licenciatura en gestión ambiental, o son proyectos de extensión, o investigaciones de los grupos PDU que hay acá, o que tienen relación con estos territorios, o este de las exoneraciones que decías, es un trabajo que publica la DINOT, la Dirección de Ordenamiento Territorial, sobre una cuestión muy particular que pasa en estos momentos en Maldonado. Así que bueno, las fuentes son muchas, y lo que los engloba a los proyectos, o lo que tienen en común, es eso, el territorio de la región.
Bien. ¿Cuántos investigadores, docentes, trabajan en el Mirador, forman parte de este proyecto?
Mira, Hemos ido variando. Permanente, ya estoy yo, creo que desde el inicio, soy la que vengo siempre. Después se han sumado otros docentes del PDU, o ahora de lo que es el Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje, que conformamos. Tenemos un colaborador que es un docente estudiante avanzado de la licenciatura en gestión ambiental. Y después los estudiantes, que sí van rotando.
Exacto. mirador.cure.edu.uy, allí pueden acceder al Mirador del Este y también conocer un poquito más sobre este trabajo que mencionábamos junto a Isabel Gadino. Muchísimas gracias por estos minutos y a la sola.
Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.
Uniradio.edu.uy.
De investigaciones e investigadores, estudios universitarios desde el interior.
Del este nos vamos al litoral norte y vamos a conocer sobre el Laboratorio de Energía Solar de Salto, que está ubicado en el departamento de Salto, en la avenida Luis Valle Berres, en el kilómetro 508, junto al predio de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Este laboratorio surge en 2010, cuando el gobierno de la época decide avanzar en la integración de energías renovables en la producción de electricidad. Se avanzó con el viento, pero cuando se quiso avanzar en energía solar, no había información. Allí comenzaron a desarrollar algunas acciones, un primer mapa solar que caracteriza la distribución promedio del recurso, de cuánta radiación tenemos en cada punto del territorio nacional. Esto coincidió en el momento con el desarrollo de la Universidad de la República en el interior del país a través de los polos de desarrollo universitarios. De esta manera se crea el laboratorio, actualmente trabajando con recursos humanos en Salto y en Montevideo de la Facultad de Ingeniería. Por eso, queremos conocer detalles sobre este Laboratorio de Energía Solar de Salto del CENUR Litoral Norte, y las compañeras de la Unidad de Comunicación de la sede de Salto dialogaron con el doctor Gonzalo Aval. Él es físico con maestría y doctorado en física, trabajó en el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería y hace 5 años que vive en Salto, y es el actual director del Laboratorio de Energía Solar de CENUR Litoral Norte. Por eso lo escuchamos y allí nos va a contar un poco más sobre el funcionamiento de este laboratorio.
En ese laboratorio hoy se concentra toda la capacidad de gestionar la red de medidas de radiación nacional. Nosotros supervisamos ahora 8 puntos de medida en todo el país, con un vehículo específicamente destinado para esto, Y para que tengan una idea, en esos 8 puntos del país se mide minuto a minuto varias componentes de radiación solar. En algunos de ellos hace 10 años. Los primeros empezaron hace 10 años, los últimos hace 5 o 6. Y minuto a minuto se registra la radiación y de noche llegan todos los datos a los servidores del laboratorio. Se hacen un montón de procesamientos. Se integran esos datos con los datos de satélite, de dónde están las nubes en ese momento. Utilizamos modelos que se desarrollaron en el propio laboratorio y podemos generar la radiación en todo el territorio nacional, en cualquier punto, con una resolución de 3 kilómetros. Tú me decís, quiero saber la radiación en Tranqueras, ayer. Bueno, no tenemos piranómetro en Tranqueras, pero podemos hacer el procesamiento satelital para decirte la radiación horaria en Tranqueras o en Solís de Mataojo o cualquier otro punto. Y además podemos ir hacia atrás en un histórico, que eso es muy importante, porque las imágenes de satélite de Uruguay datan desde el 2000 a la fecha. Nosotros las tenemos todas en los servidores del laboratorio. Y con esas imágenes podemos reconstruir la radiación horaria en cualquier punto del país los últimos 20 años. Eso es muy importante porque no hay medidas de 20 años y podemos sacar promedios que tengan una significación climatológica. Tú no puedes sacar un promedio de 2 años o 3 años porque de repente agarraste una época muy lluviosa y estás midiendo mucho menos radiación que la que hay.
El doctor Gonzalo Abal nos cuenta qué proyectos está actualmente involucrado en el Laboratorio de Energía Solar.
Toda investigación y para dónde van las cosas, nosotros ahora tenemos una línea de trabajo muy fuerte que se le está invirtiendo mucho esfuerzo, que diría que es la de punta, que es el pronóstico de radiación. Queremos saber 6 horas antes que la radiación va a cambiar sobre una planta fotovoltaica, 6 horas antes que pase. Es muy difícil hacer eso, porque como dije, la nubosidad es básicamente un sistema casi estocástico. Las nubes son caprichosas, se forman, desaparecen. Y cuando hay condiciones de nubosidad parcial, es muy difícil matemáticamente poder anticipar lo que va a suceder. Estamos trabajando en eso, usando técnicas, básicamente técnicas matemáticas, de reconocimiento de imágenes. Y esa es investigación, yo diría, de punta que se está haciendo a nivel de lo que se hace en Francia y en otros lugares del mundo. Hay colaboraciones con laboratorios de esos lugares. Y las perspectivas a mediano plazo de insertarnos un poco en la problemática de la región, y no tanto ni del mundo ni del Uruguay en particular, nos interesa mucho el problema de lograr simular matemáticamente lo que sucede en los invernaderos, en los cultivos protegidos. Porque es un problema vinculado fuertemente a los problemas de radiación solar, pero también de transferencia de calor, de crecimiento de los cultivos. Es un problema multidisciplinario que Uruguay no tiene resuelto. No tenemos la capacidad hoy de simulación de cultivos en invernaderos, cultivos protegidos. No la tenemos. Sí sabemos, tenemos mucha experiencia acumulada en la gente que está trabajando en esos cultivos, uh-huh, sin duda, pero no hay una capacidad de decir, bueno, yo lo simulo, entonces veo cómo lo oriento, veo qué pasa si cambio este nylon por este otro nylon, o cómo se degrada en el tiempo, o cómo no tenemos la posibilidad de simular ese invernadero bien en nuestras computadoras. Nos gustaría avanzar en esa dirección, tenemos gente de Salto interesada en hacer su doctorado en ese área, y yo espero que en 5 años podamos tener, estas cosas van despacio, podamos tener datos, simulaciones y cosas autóctonas corriendo atadas a nuestros problemas.
Los investigadores que trabajan en el laboratorio trabajan justamente para lograr un conocimiento detallado del recurso solar con el que cuenta nuestro país. Este conocimiento es un insumo fundamental para el dimensionamiento, diseño y evaluación de equipamiento que busca el aprovechamiento energético del recurso solar. Y si quieren acceder a mayor información, pueden visitar la página web de este laboratorio, les.edu.uy, y ayer conocer un poquito más. Así como también pueden acceder a alguno de los videos que elaboró el equipo de comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad para aquel ciclo Más Universidad que emitió TNU. Canal 5 hace ya algunos años trabajaron con el Laboratorio de Energía Solar y en esos videos muy interesantes pueden conocer un poco más sobre este laboratorio que está en Salto, está en nuestro país.
Comunicate por WhatsApp o por Telegram al 092-555-982.
Cerramos su velar en todo el país con el tema del cantautor salteño Mario Castro. Mario está nominado a los premios Graffiti para el premio a Mejor Álbum de Candombe Fusión. La premiación va a ser mañana miércoles 31 de julio en la Sala Zita Rosa y en la ceremonia el lanzamiento de los premios Graffiti a la Música Uruguaya 2019. Está allí Mario nominado con su álbum Vestido Nuevo. Nos vamos con el tema Trance de Mario Castro, este cantautor salteño. Y nos despedimos hasta el próximo martes para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior del país por Uniradio. Hasta el martes.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte.
El Centro Universitario Regional del Este.
El Centro Universitario de Rivera.
El Centro Universitario de Tacuarembó.
La Casa de la Universidad de Cerro Largo.
La Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Gira, gira bomba, gira, gira. Regálame su cuerpo. Es un fuerte yugo. Ábreme el camino al cielo. Thank you.
Te esperamos la semana que viene para compartir más de la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.